Así pues, brevemente, el tiempo ha nacido con el cielo, a fin de que nacidos a una, se disuelvan también al mismo tiempo, si alguna vez se han de deshacer. Y ha sido hecho sobre el modelo de la sustancia eterna, de forma que se le pareciera lo más posible según su capacidad. Pues el modelo es ser por toda la eternidad, y el cielo, por el contrario, desde el comienzo y a lo largo de la duración, ha sido, es y será. En virtud de este razonamiento y de esta intención divina que hacen referencia al nacimiento del tiempo, el sol y la luna y las otras cinco estrellas a las que damos el nombre de errantes han nacido para definir los números del tiempo y para garantizar su conservación. Una vez formado el cuerpo de cada uno de ellos, el Dios los ha colocado en número de siete en las siete órbitas que describe la sustancia de lo otro. En primer lugar, la luna, en la primera órbita en torno a la Tierra, luego el Sol en la segunda órbita por encima de la Tierra, la estrella de la mañana y la que está consagrada a Hermes luego, de tal manera que recorran sus círculos con una rapidez igual a la del Sol, pero recibiendo un impulso de dirección contraria a la de aquel. Por eso el Sol, la estrella de la mañana y la de Hermes se alcanzan alternativamente y son alcanzados los unos con los otros según una ley constante. En la nota preliminar hemos hablado de las conjunciones y oposiciones de los planetas y de los demás astros. En cuanto a los otros planetas, el querer determinar dónde los colocó el Dios y por qué razones, así como el querer explicarlo a todo el mundo, cuestión que es aquí accesoria, nos causaría más dificultades que el tema principal en vista del cual se trataría. Por eso, quizá más adelante podremos, con tiempo suficiente, hacer sobre ello una expansión adecuada. Esa exposición anunciada aquí no se halla en ninguna parte de Timeo. Platón no se ocupa más que de cuatro planetas: Luna, Sol, Venus y Mercurio. El círculo de lo mismo está animado por el movimiento diurno que domina a todos los demás movimientos y los arrastra aun cuando ellos estén dirigidos en sentido contrario. De esta manera se explica que los astros parezcan describir espirales. Así pues, una vez que todos los astros que eran necesarios para constituir juntos el tiempo hubieran sido puestos en marcha siguiendo cada uno el movimiento que le convenía, cuando todos estos cuerpos sostenidos por vínculos animados llegaron a ser vivientes y hubieron aprendido lo que se les había ordenado, el movimiento del tiempo precedió y dominó su camino oblicuo según el movimiento de lo otro. Y a causa de ese movimiento de lo mismo tuvieron unos en circuito más pequeños que otros. Los que recorrían un circuito más pequeño giraban más a prisa, más grande, y los que lo tenían más grande giraban más lentamente, y los que tenían el circuito más pequeño envueltos por los que iban más lentamente, aun cuando en realidad se les adelantaban, parecía que eran adelantados por ellos. Pues el movimiento de lo mismo arrastrando en espiral a todos los círculos, y siendo así los movimientos dobles y de sentido contrario, el movimiento de aquel planeta que se alejaba más lentamente de este movimiento más rápido, hacía parecer que le seguía más de cerca. Ahora bien, para conseguir que en uno de sus ocho movimientos hubiera una medida visible de la lentitud y de la rapidez relativas, el Dios puso un astro luminoso en aquella de las órbitas que ocupa el segundo lugar después de la Tierra, aquel que ahora llamamos el Sol. Se hizo así para que el cielo fuera de todas partes luminoso y para que los vivientes, para quienes esto era conveniente, participasen del número que ellos aprendieron a conocer al ver la revolución de lo mismo y lo semejante. De esta manera, y por estas razones, nacieron el día y la noche que forman la revolución del círculo único y del que es entre todos el más razonable. Nacieron así los meses. Cuando la luna recorría su órbita, alcanza el sol, y el año, cuando el sol ha dado la vuelta a su círculo. En cuanto a las otras estrellas errantes, los hombres, con excepción de un reducido número de ellos, al no haber prestado atención a sus revoluciones, tampoco dieron a estos un nombre determinado, y cuando los tienen en consideración tampoco los comparan numéricamente, por mucho que ellos desconozcan, por así decirlo, que también existe un tiempo para estas revoluciones errantes que alcanzan un número increíble y son maravillosamente variadas. Sin embargo, no resulta imposible concebir que el número perfecto del tiempo ha cumplido el año perfecto cuando las 8 revoluciones, habiendo llegado a igualar sus velocidades, regresan al punto inicial y dan como medida común a esas velocidades el círculo de lo mismo, que posee un movimiento uniforme. De esta manera y por estos motivos han sido producidos esos astros que recorren el cielo y que tienen fases, es decir, para que el mundo fuera así lo más semejante posible al viviente, perfecto e inteligible, y para imitar la sustancia eterna. Ahora bien, todo lo demás, hasta el nacimiento del tiempo, había sido hecho a la semejanza de este modelo al que se parecía, pero el mundo no contenía aún todos los vivientes que habían de nacer en él, y debido a ello, su semejanza al modelo no era todavía absolutamente perfecta. Lo que quedaba, pues, de su obra, el Dios realizó reproduciendo la naturaleza del modelo, en la medida, pues, en que el entendimiento percibe las formas comprendidas en lo que es el viviente y sabe cuáles son ellas y en qué número existen. El Dios pensó que este número debe igualmente contenerlas de la misma especie y en el mismo número. Ahora bien, hay 4 de estas especies o clases. La primera es la especie de los dioses. La segunda es la especie alada que se mueve por los aires. La tercera es la especie acuática y la cuarta, la que vive sobre la tierra y camina. En lo que respecta a la especie divina, primeramente el Dios ha modelado su estructura en su mayor parte de fuego para que fuera la más brillante y la más bella a la vista, y formándola a imitación del todo, le dio una forma bien redondeada. Él ha puesto en su parte más poderosa una frónesis o sabiduría capaz de seguir el orden del todo, y la ha distribuido en círculo en todo el cielo entero, de tal manera que el mundo, un verdadero cosmos, orden y belleza, se viera diversificado en su totalidad. A cada uno de esos dioses les ha asignado 2 movimientos. Uno ocurre en el mismo lugar y según relaciones invariables, pues cada uno de ellos merita siempre en sí mismo las mismas ideas relativas a los mismos objetos. El otro se realiza hacia adelante y está dominado por la revolución de lo mismo y lo semejante. En cuanto a los otros 5 movimientos, esos dioses no los tienen de golpe y no los tendrán en lo sucesivo para que cada uno nazca lo más perfecto posible. De ahí por qué causa se hicieron esos 2 astros que no son errantes, vivientes, divinos y eternos, que siempre permanecen idénticos así y giran en el mismo lugar. En cuanto a los astros que van y vienen y que van errantes, de la manera que se ha dicho anteriormente, han nacido según aquellos, como ya hemos explicado. Por lo que se refiere a la Tierra, nuestra nodriza, que está estrechamente unida y apretada en torno al eje que atraviesa el todo, el Dios lo ha dispuesto para que sea la guardiana y la protectora de la noche y del día, la primera y la más antigua de las divinidades nacidas al interior del cielo. Según se dijo un poco más arriba, el día y la noche nacieron al mismo tiempo que el cielo y por lo tanto antes que la tierra, que no es más que una vieja de las divinidades situadas dentro del cielo. Por otra parte, la tierra es probablemente inmóvil. ¿Cómo puede ser? Pues la guardiana de la noche y del día. Sin duda, alude Platón a la doctrina que Simplicio atribuye a los pitagóricos. Ellos dijeron que la tierra es un astro porque también ella es un instrumento del tiempo, ya que ella misma es por sí la causa de los días y las noches. En efecto, ella, la que produce el día cuando resplandece con su cara vuelta hacia el sol, y ella es la que produce la noche cuando se gira hacia el cono de sombra que ella produce. Con todo, describir los coros de danza de esos astros, hacer conocer sus situaciones de vecindad cerca del horizonte, cuando sus trayectorias se vuelven sobre sí mismas o bien cuando se adelantan las unas a las otras, mostrar cuáles son, en las conjunciones y oposiciones, los astros que se sitúan cara a cara de otros y los que se sitúan en la parte opuesta, y cuáles de entre ellos pasan adelante de los otros, y pueden así quedar escondidos, y en qué tiempos, luego de aparecérsenos de nuevo, pueden así espantar a las gentes o instruirlas acerca de los sucesos que van a ocurrir. Sería trabajo improbo e inútil intentar exponerlo, si no se hacía ver al mismo tiempo la existencia de algunos modelos construidos a imitación de estos fenómenos. Baste con esto acerca de este tema y pongámonos fin aquí a nuestra exposición sobre la naturaleza de los dioses visibles y engendrados. Por lo que a las otras divinidades se refiere, explicar y conocer su origen en una tarea que sobrepasa nuestras fuerzas y en la que hay que dar un voto de confianza a los que han hablado con anterioridad a nosotros. Como descendiente de los dioses, por lo que ellos decían, conocían sin duda exactamente a sus abuelos, y resulta imposible no dar crédito a hijos de los dioses, aun cuando ellos no hablen con demostraciones verosímiles ni rigurosas, sino que es necesario creerles, como suele hacerse, cuando ellos aseguran que recitan allí sus historias de familia. Veamos, pues, según ellos, la genealogía de aquellos dioses. Océano y Tetis fueron hijos de Gaia y Urano, y de aquellos nacieron Forquis, Cronos, Rea y los que van con ellos. De Cronos y de Rea nacieron Zeus, Hera y todos los llamados hermanos de esos, y finalmente los otros descendientes de esos últimos. Así pues, cuando todos estos dioses, todos los que se realizan una revolución visible, como los que se hacen visibles en la medida en que ellos quieren, hubieron nacido, el que había producido todo este mundo les dijo lo que sigue. Pero primero voy a decir lo siguiente. Platón tiene en cuenta en este texto una de las cosmogonías órficas y menciona cuatro generaciones de dioses. El Cratilo y el Filebo aluden también a esta misma cosmogonía, que comprendería seis generaciones divinas, según los dos versos que cita el Cratilo. Todo el pasaje se considera lleno de un sentido irónico. En las Critias, Platón repetirá que, respecto a los dioses invisibles, estamos en una total ignorancia. Los autores de los escritos órficos pretendían ser descendientes de los dioses. Platón no habla, a continuación, como dice aquí, de la pluralidad de los astros habitados. Dioses, hijos de dioses, de quienes yo soy el autor, y de otras, de las que yo soy el padre, habéis sido hechos indisolubles por mí, puesto que yo no voy a querer destruirlos. Pues bien, todo compuesto es corruptible. Querer romper la unidad de lo que está armónicamente unido y es bello, es obra de un ser maligno. Así pues, y supuesto que nacisteis, no sois inmortales, ni sois totalmente incorruptibles. Sin embargo, no experimentaréis nunca la corrupción, ni os veréis sujetos a un destino mortal, porque mi voluntad es para nosotros un vínculo más fuerte y más poderoso que aquellos con que fuisteis formados al nacer. Ahora, escuchad lo que os van a decir mis palabras. Hay tres especies mortales que todavía no han nacido. Si ellas no nacen nunca, el cielo quedará inacabado, pues no contendrá en sí mismo absolutamente todas las especies de vivientes. Y es preciso que las contenga, si debe ser absolutamente perfecto. Pero si yo las hiciese nacer por mí mismo, si ellas participaran de las vidas por mi medio, serían iguales a los dioses. ¿Para qué, pues, de una parte, estos seres sean mortales y para qué, de otra, el todo sea verdaderamente el todo? Aplicaos vosotros, según vuestra propia naturaleza, a ser seres vivos. Imitad la acción de mi poder en el momento mismo de vuestro propio nacimiento. Y en lo que respecta a aquella parte de estos seres que ha de llevar el mismo nombre que los inmortales, por lo que respecta a esta parte de ellos, que se llama divina y que gobierna en aquellos de entre ellos que querrán siempre seguiros y seguir la justicia, yo mismo prepararé su forma y os daré la semilla y el comienzo de ella. Por lo demás, uniendo a esta parte inmortal una parte mortal, hacer vivientes, hacerlos nacer, darles alimento, hacerlos crecer, y cuando perezcan, darles de nuevo acogida junto a vosotros. Estas fueron las palabras que dijo, y volviéndose al cráter en que al comienzo había mezclado y fundido el alma del todo, echó en él los residuos de las primeras sustancias y las mezcló casi de la misma manera. Sin embargo, no hubo ya en la mezcla esencia pura, idéntica e invariable, sino solamente sustancia segunda y tercera. Luego, habiendo combinado todo, lo dividió en un número de almas iguales al de los astros. Distribuyó estas almas entre los astros, dándoles una a cada uno. Las colocó en ellos como en su carro y les enseñó la naturaleza del todo. Les hizo conocer las leyes fatales, que el primer nacimiento sería idéntico para todos los seres, para que ninguno fuera menos bien tratado por él que las almas sembradas en los instrumentos del tiempo, cada una en aquel que le convenía, debía dar lugar al nacimiento del viviente, de entre todos los vivientes el más capaz de honrar a Dios, que la naturaleza humana sería doble y que de entre los dos sexos el más vigoroso sería el más adelante se iba a llamar sexo masculino, que una vez que las almas hubieran sido implantadas en cuerpos por acción de la necesidad y cuando a estos cuerpos se le juntaran unas partículas, mientras se separaban de ellas otras, en todas esas almas nacería necesariamente primeramente una misma y natural facultad de sentir, suscitada por las impresiones violentas. En segundo lugar, el amor, mezclado de placer y sufrimiento, y además el temor, la cólera y las afecciones que son consecuencia de aquello y que le son naturalmente contrarias. Si los hombres dominaban estas afecciones, vivirían en la justicia. Si se dejaban dominar por ellas, vivirían en la injusticia. Y el que hubiera vivido bien, al llegar el tiempo conveniente, iría de nuevo a la morada del astro al que estaba ligado y tendría allí una vida feliz y semejante a lo de dicho astro. Por el contrario, si dejaba de cumplir ese fin, sufriría una transformación, tomando en el momento de un segundo nacimiento la naturaleza de una mujer. Y siguiendo por estas transformaciones, si él persistía en su maldad, sería transformado en un animal, según la forma en que hubiera pecado, siempre en la semejanza de su vicio. Ese tal no vería el fin de sus sufrimientos y tribulaciones antes de haber sometido en sí a la revolución de lo mismo y lo semejante toda la gran masa que se había ido uniendo a su ser como consecuencia de sus vicios y que estaba hecha de fuego, agua, aire y tierra. Sólo después de haber sometido por la razón esta masa tumultuosa e irracional, podía volver él a la forma de su primer estado mejor. Él les dictó todas esas leyes para permanecer inocente de la futura malicia de cada uno de los seres. Luego sembró las almas, unas sobre la tierra, otras sobre la luna y otras en cada uno de los instrumentos del tiempo. Y luego de haber hecho esa semilla, dejó a los dioses jóvenes la tarea de modelar los cuerpos perecederos, de añadirles lo que aún pudiera faltarle de alma humana y de todo lo que era consecuencia de ella, y al mismo tiempo de tomar la dirección de ellas, de gobernar a ese viviente mortal con el mayor grado de belleza y bondad que ellos pudieran, y de tal manera que no fuera él mismo la causa de sus propias desgracias. Y el Dios que habló reglamentando todo esto permaneció en su estado habitual, y mientras él descansaba, sus hijos, compenetrados con sus instrucciones, se conformaron a ellas. Habiendo recibido de él el principio inmortal del viviente mortal e imitando al demiurgo que los había hecho a ellos mismos, tomaron a expensas del mundo porciones de fuego, de tierra, de agua y de aire, que deben serle devueltas un día. Pegaron en un conjunto todas las partes que había tomado, si bien no con vínculos indisolubles como los que se habían dado a ellos su propia unidad. Para unirlos emplearon articulaciones muy apretadas e invisibles a causa de su pequeñez, y así fabricaron en todas esas porciones un cuerpo único para cada individuo. Luego, por ese cuerpo, donde afluye y de donde se escapa un oleaje y marea ininterrumpido, introdujeron los movimientos periódicos del alma inmortal. Pero esos movimientos sumergidos en esta manera, en ese oleaje, no podían ni dominarlo ni tampoco ser dominados por él. Unas veces eran brutalmente arrastrados por él, otras veces lo arrastraban ellos. De esta manera, sin duda, se movía el viviente entero, pero avanzaba sin orden y en una manera irracional, al azar. Poseía, en efecto, todos los seis movimientos. Caminaba hacia adelante, hacia atrás, luego a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. En una palabra, iba errante, desplazándose en todas direcciones por los seis lugares. No solamente sumergía constantemente el cuerpo un flujo superabundante, del que luego volvía a salir, y así lo alimentaba, sino que las impresiones de los objetos exteriores al herir a estos vivientes les ocasionaban a cada uno de ellos una turbación mayor aún. Por ejemplo, el cuerpo de un individuo chocaba contra el fuego exterior o contra una tierra compacta o sobre la superficie resbaladiza de las aguas, o bien se veía envuelto por el aire en un huracán de vientos impetuosos, y como consecuencia de todos esos fenómenos, a través del cuerpo llegaban hasta el alma movimientos y trastornaban. Por esta razón, pues, estos movimientos se llamaron y se llaman aún en su totalidad sensaciones. Ahora bien, en el momento en que estos fenómenos se producen, imprimen al alma movimientos numerosos y muy intensos, la mueven de una manera continua con la masa que no cesa de fluir y trastornan violentamente sus revoluciones. De esta forma han llegado a impedir completamente en ella la revolución de lo mismo, ya que su flujo es de dirección contraria. Les han impedido no tan solo el gobernar en conjunto, sino incluso seguir su curso. Más aún, han llegado hasta turbar las revoluciones de lo otro. De esta forma, los tres intervalos de la progresión de los dobles y los triples, los términos medios de uno y un medio uno y un tercio uno y un octavo, y los vínculos que de ellos resultan, si bien no pueden quedar totalmente destruidos sino por aquel mismo que los unió, han sido desbaratados y deformados de todas formas. Los círculos han sufrido toda clase de roturas y turbaciones posibles y apenas se ha podido permanecer continua su rotación. Esto se ha vuelto irregular, unas veces de sentido contrario, otras veces oblicua, otras carece de todo sentido. Análogamente, cuando un hombre se pone al revés y apoya la cabeza en la tierra levantando al aire los pies y se pone así cara a otro en esa posición, tanto para el sujeto como para los espectadores lo que está a la derecha parece estar a la izquierda y lo que está a la izquierda parece estar a la derecha y la ilusión es recíproca y simétrica. Ahora bien, cuando esta misma turbación u otros accidentes al mismo tiempo se dan frecuentemente en las revoluciones del alma, y cuando estas revoluciones encuentran algunos objetos exteriores, sea de la especie de lo mismo, sea de la especie de lo otro, entonces llaman a lo que es lo mismo de una cosa o lo que es lo otro con nombres contrarios a los verdaderos, y ellos se vuelven mendaces y locos. Y en tal caso, ninguna de las revoluciones regulares que se dan en el alma consigue llegar a ser la señora y dominar. Contrariamente a esto, cuando sobre estas revoluciones caen desde afuera sensaciones que se echan sobre ellas y se apoderan totalmente de ellas, así como también de toda la envoltura corporal del alma, entonces, aún cuando de hecho están dominadas, las revoluciones del alma pueden parecer ellas las señoras. Debido a todas estas afecciones o modificaciones, el alma desde el momento de su nacimiento, cuando acaba de ser encadenada a un cuerpo mortal, es al comienzo primitivamente loca. Pero cuando disminuye la afluencia de sustancias que nutren y hacen crecer el cuerpo y cuando, de nuevo, al volver a conseguir la calma, las revoluciones del alma siguen su propio camino y se afirman más y más en él a medida que pasa el tiempo y las revoluciones de cada uno de los círculos comienzan a enderezarse regularmente, según la figura que le es natural, estas revoluciones se estabilizan. Ellas dan ya a lo otro y a lo mismo sus nombres exactos y ellas hacen de manera que el que las posee adquiera la sensatez. Sí, junto a esto viene a sumarse el proceso de un buen método de educación. El sujeto vuelve a ser normal y a estar totalmente sano y escapa así a la más grave de las enfermedades. Por el contrario, si ha sido negligente y se ha llevado una vida sin equilibrio, entonces se retorna nuevamente al Hades, al estado de ser inacabado e insensible. Sin embargo, estas son cuestiones que pueden trazarse más adelante. Por el momento, hemos de examinar con más detenimiento lo que acaba de esbozar. Hay que volver sobre lo que antecede, ver respecto del cuerpo cuál es el origen de cada una de las partes y respecto del alma, en virtud de qué causas y de qué actos de la providencia de los dioses ha nacido. Siempre nos atendremos a las opiniones más verosímiles, ya que es así, y según estos principios nos hemos de regular nuestra marcha. Dijimos había dos revoluciones divinas, así pues, Imitando la figura del todo, es esférica, los dioses han puesto estas revoluciones en un cuerpo esférico. Es lo que nosotros llamamos actualmente la cabeza, que es la parte más divina y la que nosotros manda a toda la demás. A la cabeza los dioses le han unido, sometido y dado como servidor el cuerpo entero. Y así han procurado que la cabeza participara de todos los movimientos que pudieran darse. En orden pues a que, al circular por encima de la tierra que ofrece salientes y depresiones de toda clase, no se viera estorbada de franquear los unos y librarse de las otras, le dieron como vehículo el cuerpo, para que así se moviera ella con más facilidad. Por esta razón el cuerpo es alargado y ha dado lugar a cuatro miembros largos y flexibles construidos por el dios para la traslación. Con la capacidad de cogerse y apoyarse que le proporcionan esos miembros, puede avanzar a través de lugares de toda clase y él lleva encima de todo lo demás la morada de lo que en nosotros hay de más íntimo y más sagrado. He aquí cómo y por qué nos han crecido a todos los pies y las manos, juzgando además que la cara anterior es más noble y más capaz de mandar a la cara posterior, los dioses nos han dado la capacidad de movernos principalmente en esa dirección. Era pues necesario que la parte anterior del cuerpo humano tuviera caracteres distintivos y desemejantes de los de la parte posterior. Por esta razón, en primer lugar, los dioses colocaron en esta parte sobre la piel de la cabeza el rostro y sobre él distribuyeron todos los órganos que sirven a la previsión del alma, y decidieron que la dirección correspondería a todo lo que se halla naturalmente en la cara anterior. Entre todos estos órganos, hicieron primeramente los ojos, portadores de luz, y los colocaron en el rostro aproximadamente por la razón siguiente. Esta especie de fuego, que en manera alguna es capaz de quemar, sino solamente de producir una dulce luz, hicieron ellos que cada día viniera a ser un cuerpo adecuado, y esto lo hicieron así con su arte. Con este fin hicieron que el fuego puro que reside dentro de nosotros y que es hermano del fuego exterior, se colara a través de nuestros ojos de una forma sutil y continua, pero hicieron que todo el ojo, y de manera especial el centro del ojo, fuera tan espeso que no dejara escapar nada del otro fuego más vasto, sino dejara solamente filtrar un fuego que fuera perfectamente puro. Así pues, cuando la luz del día envuelve esa corriente de la visión, lo semejante se encuentra con lo semejante, se funde con ello en un único todo, y se forma siguiendo el eje de los ojos un solo cuerpo homogéneo. De esta manera, donde quiera que se apoye el fuego que sale del interior de los ojos, encuentra y topa lo que viene de los objetos exteriores. Se forma así un conjunto que tiene propiedades uniformes en todas sus partes debido a una semejanza. Y si ese conjunto toca el mismo algún objeto o es tocado por él, transmite sus movimientos a través de todo el cuerpo hasta el alma y nos proporciona esta sensación que nos hace decir que vemos. Creo que vamos bien. Pero cuando el fuego exterior se retira por la noche, el fuego interior se encuentra separado de él. Entonces, si sale de los ojos, cae sobre un elemento distinto de sí mismo, se modifica y se extingue, ya que deja de tener una naturaleza común con el aire que le rodea, que no tiene ya fuego. Deja entonces de ver y lleva al sueño. Porque esos aparatos protectores de la visión dispuestos por los dioses, los párpados, cuando se cierran, frenan la fuerza del fuego interior. Esta a su vez calma y apacigua los movimientos internos. Una vez se han apaciguado, sobreviene el reposo y si el reposo es completo, un sueño casi sin ensueño se abate entre nosotros. Por el contrario, cuando subsisten en nosotros movimientos más notables según su naturaleza y según el lugar en que ellos se hallen, resultan de ellos imágenes de diversa naturaleza más o menos intensas, semejantes a objetos interiores o exteriores y de las que conservamos algún recuerdo al despertar. Por lo que respecta a las imágenes que dan los espejos y todas las superficies brillantes y pulidas, no es nada difícil, según lo dicho, comprender el hecho. En efecto, como consecuencia de la afinidad recíproca del fuego interior y del fuego de afuera, cada vez que uno de los dos encuentra la superficie pulida y se aplica a ella de nuevo muchas veces sucesivas, todas las apariencias de ese tipo se manifiestan necesariamente porque el fuego exterior que se encuentra cerca del rostro se une estrechamente al fuego de la visión contra la superficie brillante y lisa. Pero entonces lo que está a la izquierda aparece a la derecha. En efecto, las partes opuestas del fuego exterior vienen a aplicarse a las partes opuestas del fuego visual, contrariamente a lo que de ordinario ocurre en la emisión. Sin embargo, la derecha aparece efectivamente a la derecha y la izquierda realmente a la izquierda, cuando la luz interior se desvía aplicándose al objeto exterior lo que ella fija, al que ella se fija. Esto tiene lugar cuando la superficie pulida del espejo, curvándose por una y otra parte, envía la luz que procede a la derecha del objeto sobre la parte izquierda del ojo y la otra luz procedente de la izquierda sobre su otra parte, la derecha. Con todo, si se hace girar transversalmente ese mismo espejo en relación con el rostro, lo hace aparecer totalmente invertido, puesto que entonces proyecta la luz que procede de abajo del objeto hacia lo alto de la luz de los ojos e inversamente, la luz que proviene de la parte alta del objeto hacia la parte baja de la de los ojos. Ahora bien, todo esto forma parte de las causas coadyuvantes de que el Dios se sirve como de auxiliares para realizar en la medida de lo posible la idea de lo mejor. No obstante, la mayoría opina que estos no son causas accesorias sino las causas principales de todas las cosas. Son ellas, en efecto, las que hacen que los cuerpos se enfríen o se calienten, se contraigan o se dilaten, y todos los demás efectos de este mismo tipo, pero resulta imposible que causas de esta clase sean capaces de tener en nada el pensamiento y el raciocinio, porque entre todos los seres, el único a quien le corresponde poseer la inteligencia es al alma. Hay que decirlo claramente, y el alma es invisible, mientras que el fuego, el agua, la tierra y el aire, igual que todos los cuerpos, han sido hechos visibles. Ahora bien, todo el que posea el amor a la inteligencia y a la ciencia debe buscar causas de naturaleza razonable que son primeras. Por el contrario, las causas que se ponen en movimiento por la acción de otras causas y que a su vez transmiten a otras el movimiento en virtud de una acción necesaria, sólo serán buscadas por ese tal en segundo lugar. Por eso es menester que también nosotros procedamos así. Hemos de hablar de las dos claves de causas, hemos de tratar por separado de aquellas que, por la acción de la inteligencia, producen efectos buenos y bellos, y de aquellas que, carentes de reflexión, realizan cada vez cualquier cosa completamente al azar y sin orden. Pero baste ya con eso acerca de esas causas accesorias, gracias a las cuales los ojos poseen un poder actual, el poder actual. Lo que ahora hemos de tratar es la utilidad especial y esencial de los ojos, en orden a la cual nos lo han dado los dioses. De hecho, la vista, según yo la razono, ha sido creada para ser, en beneficio nuestro, el principio de la mayor utilidad. En efecto, de todas las disertaciones que actualmente cabe hacer acerca del mundo, ninguna podría haberse hecho nunca si los hombres jamás hubieran visto ni los astros, ni el sol, ni el cielo. En cambio, en la situación actual, existen el día y la noche, los meses, los periodos regulares de las estaciones, los equinoccios, los solsticios, todas las cosas que vemos que nos han producido o procurado el conocimiento del número, que nos han dado el conocimiento del tiempo y nos han permitido especular hacer sobre la naturaleza del universo. Gracias a ello, nos ha sido dado esta especie de ciencia de tal calidad que nunca ningún bien mayor fue dado ni será dado a los mortales por los dioses. Este es, digo, el beneficio más considerable que nos dan los ojos. ¿Para qué celebrar todo lo que eso representa de beneficios interiores? Y no es necesario en absoluto ser filósofo para, en caso de volverse uno ciego, derramar sobre la pérdida de aquellas lágrimas inútiles. Por nuestra parte, diremos que la causa por la que el Dios ha inventado la visión y nos ha hecho presente de ella es la siguiente, siempre la misma. Al haber contemplado los movimientos periódicos que en el cielo tiene la inteligencia, haremos uso de ellos, mostrándolos a los movimientos de nuestro propio pensamiento, que son de la misma naturaleza, si bien turbados o enturbiados, mientras que los movimientos celestes no saben de nada que los turbe. Al haber estudiado a fondo ese conocimiento celeste, hechos partícipes en la rectitud natural de los razonamientos, imitando los movimientos divinos que nos conlleva absolutamente ningún error, podremos estabilizar los nuestros, que no cesan de equivocarse. Por lo que respecta a la voz y a la audición, nuestro razonamiento vendrá a ser todavía el mismo. Los dioses nos han dado por la misma causa y el orden el mismo fin. La palabra, en efecto, ha sido instituida precisamente con ese mismo fin y contribuye enormemente a hacer que lo alcancemos. Y lo que en la música hay de bueno para la voz y nos la hace oír, se nos ha dado en orden a la armonía. Pues la armonía, cuyos movimientos son la misma especie de las revoluciones regulares de nuestra alma, de ninguna manera se aparece al hombre que tiene una relación inteligente con las musas como simplemente buena para procurarle un placer irracional, como parece ser actualmente. Por el contrario, las musas nos han dado como un aliado a nuestra alma, ya que ésta intenta llevar al orden y al unísono sus movimientos periódicos, que en nosotros se ha desafinado. Análogamente, el ritmo, que corrige en nosotros una tendencia al defecto de medida y gracia, visible en la gran mayoría de los hombres, nos ha sido dado por las mismas musas y con el mismo fin. En casi todo lo que llevamos dicho, a excepción hecha de algunas breves indicaciones, nos hemos referido a lo que fue hecho por la inteligencia. Ahora bien, es necesario unir también a nuestras disertaciones lo que nace y es hecho por la acción de la necesidad. En efecto, el nacimiento de este mundo tuvo lugar por una mezcla de esos dos órdenes, la necesidad y la inteligencia. Con todo, la inteligencia ha dominado la necesidad, ya que ha conseguido persuadirla de que orientara hacia lo mejor la mayoría de las cosas que son engendradas. Y así, por la acción de la necesidad, rendida a la fuerza persuasiva de la sabiduría, se ha formado un mundo desde su comienzo. Según esto, si se quiere realmente decir por qué o de qué manera ha nacido el mundo, hay que hacer intervenir en la explicación la especie de la causa errante y la naturaleza de su propio movimiento. Así pues, es necesario aún una vez más volver atrás y volver a tomar para esos movimientos, para esos mismos fenómenos, un nuevo punto de partida adecuado, y al igual que lo hemos hecho con lo que hasta el momento hemos estudiado, volver a comenzar todavía por esos hechos por el principio. Hay que examinar, pues, cuál era antes del nacimiento del cielo la naturaleza del fuego, del agua, del aire y de la tierra, considerando esta naturaleza en sí misma y viendo cuáles eran sus propiedades antes de que el cielo existiera. Hasta el momento, en efecto, nadie nos ha explicado el origen de los elementos, sino que como si supiéramos, ya por adelantado, lo que podían ser el fuego o cualquiera de estos cuerpos, le dimos el nombre de principios y supusimos que eran los elementos del todo. Ahora bien, tampoco hay que compararlos siguiendo alguna especie de analogía a las sílabas, por muy tonto que uno sea. He aquí lo que nosotros personalmente pensamos: el principio o principios de todas las cosas, o cualquiera sea el nombre que se pueda imaginar, no es un tema que vayamos a tratar por el momento, simplemente porque sería difícil, siguiendo el método de exposición que utilizamos ahora, demostraros mi juicio y mi opinión acerca del tema. No creáis, pues, que sea mi deber hablaros de ello, y yo mismo no podría persuadirme de que obraba razonablemente al abandonar una tarea de tal amplitud. Pero me conformaré con lo que se ha dicho al comenzar. Me fijaré solamente en la fuerza de los razonamientos verosímiles y me aplicaré primero desde el comienzo a que mis disertaciones no cedan en verosimilitud a las de nadie más e incluso las aventajen, sea en lo referente a cada fenómeno particular, sea en lo referente al conjunto. Así pues, invoquemos también ahora el comenzar al Dios para que nos libre de las consideraciones absurdas e incoherentes y nos sugiera opiniones probables, y volvamos a tomar con ello el hilo de nuestro discurso. Ahora bien, dividamos este nuevo comienzo con más amplitud de lo que hemos hecho con el primero. Distinguimos entonces dos clases de ser. No es preciso ahora descubrir una tercera clase. Las dos primeras clases eran suficientes para nuestra anterior exposición. Habíamos supuesto que una de ellas era la especie del modelo. Especie intangible e inmutable, la segunda copia del modelo estaba sujeta al nacimiento y era visible. No distinguimos entonces una tercera especie de ser, porque estimamos que era suficiente esas dos. Pero ahora, la secuencia de nuestro razonar parece forzarnos a intentar hacernos concebir, por nuestras palabras, una tercera especie que resulta oscura y difícil. ¿Qué propiedades hay que suponer que posee ella naturalmente? Ante todo, hay que asignarle una propiedad de este tipo. Ella es el soporte y como la nodriza de todo nacimiento o generación. He ahí, pues, algo que es verdadero. Sin embargo, es aún preciso decir algo más exacto. Ahora bien, esto resulta difícil, entre otras razones, sobre todo porque para esto hace falta resolver cuestiones previas acerca de la naturaleza del fuego y la de los demás cuerpos de su misma serie. Pues decir de cada uno de esos elementos a cuál de ellos hay que dar realmente el nombre de agua más bien que de fuego, aquel a quien hay que atribuir una determinación precisa, con preferencia a todas las demás, sea simultánea, sea sucesivamente, y esto de tal manera que se emplee un razonamiento firme y convincente, resulta difícil. En efecto, ¿cómo podríamos nosotros hacer incluso esto y por qué medio? ¿Y qué podríamos sacar de allí con verosimilitud? En primer lugar, eso que nosotros acabamos de llamar agua, al condensarse por lo que aparece a nuestros ojos, se convierte en piedras y en tierra, y así lo vemos. Pero esa misma cosa, cuando se dilata y se rarifica, se vuelve aire y viento. El aire, si se quema, se vuelve fuego, y el fuego, a su vez, al contraerse y extinguirse, vuelve de nuevo a la forma de aire. El aire, por su parte, al condensarse y comprimirse sobre sí mismo, se convierte en nubes y niebla, y esto último, al comprimirse aún más, nos da agua corriente. Del agua nacen nuevamente tierra y piedras, de tal manera que esos cuerpos, por lo que parece, quedan mutuamente nacimiento los unos a los otros, de una manera circular. Así pues, dado que ninguno de ellos se manifiesta siempre bajo la misma forma, ¿cómo no llenarse de confusión afirmando con obstinación que uno u otro de entre ellos es siempre tal cosa y no otra? Esto resulta imposible. Y es mucho más seguro aventurar sobre este tema la hipótesis siguiente y decir: lo que nosotros percibimos como un proceso de devenir sin cesar, unas veces esto, otras veces aquello. El fuego, por ejemplo, es necesario, no lo llamemos esto, una cosa determinada, sino decir lo que tiene tal cualidad. Es fuego, ni tampoco decir que esto es agua, sino simplemente lo que tiene esa cualidad es agua. Así también de los demás cuerpos. No lo vamos a nombrar jamás como si ellos tuvieran una cierta permanencia, que es lo que hacemos cuando los designamos por los términos esto o aquello, creyendo en tal caso significar algo determinado. Estas cosas, en efecto, son huidizas y no soportan las expresiones esto o aquello o ese ser, ni otra cualquiera fórmula que las designara como realidades permanentes. No. Nunca hay que llamarlas como si fueran objetos aislados, y siempre conviene, al hablar de una de ellos o de todos juntos, llamar ser solamente a esta cosa, cualidades de la cual y de tal manera se identifica a sí misma que no cesa de moverse en círculo. Llamaremos, pues, fuego a lo que en su totalidad pone la cualidad de fuego, y lo mismo en todo lo que nace o es regenerado. Pero aquello en que cada una de esas cualidades se manifiesta para enseguida desaparecer, es lo único que aplicaremos los términos esto o aquello. Por el contrario, aquello que venga cualificado de cualquier manera que sea, caliente, blanco o un contrario cualquiera que sea posible, y todo aquello que procede de esto, jamás lo designaremos con el término aquello. Ahora bien, esforcémonos para decir sobre ello algo más claro. Supongamos que alguien modela en oro todas las figuras posibles y no para ni uno solamente de transformar cada una de ellas en todas las demás. Supongamos que a este artista se le muestra una de las figuras y se le pregunta, ¿qué es eso? La respuesta con mucho, la más ciertamente verdadera sería, eso es oro. En cuanto a las figuras triangular y de todas las demás figuras que hayan podido producirse en ese oro, no se les puede designar nunca como seres, puesto que ellas se transformarán en el mismo instante en que uno las establece. No obstante, si se quiere aceptar constantemente la expresión lo que tiene esta cualidad, contentémonos con ello. Ese mismo razonamiento cabe hacerlo en la cuestión de la naturaleza que reciben todos los cuerpos. También a ella hay que darle siempre un mismo nombre, pues tampoco ella podrá nunca pensar de una manera absoluta sus propiedades. Ella, en efecto, recibe siempre todas las cosas, pero jamás en ninguna circunstancia toma en nada una figura semejante a ninguna de aquellas que entran con ella, pues ella es por naturaleza como un portasellos para todas las cosas, expuesta en movimiento y recortada en figuras por los objetos que penetran en ella, y gracias a la acción de estos parece unas veces bajo un aspecto, otras veces bajo otro. Por su parte, las figuras que entran en ella o que vuelven a salir de ella son imágenes que los seres eternos de esos imprimen en ella de una cierta manera difícil de explicar y maravillosa, cuya descripción diferimos por ahora. De momento, bástenos decir bien en el espíritu de esos tres géneros de ser, el que nace o es engendrado, aquello en que esto es engendrado y aquello cuya semejanza se desarrolla lo engendrado. Y es conveniente comparar el receptáculo a una madre o modelo a un padre y la naturaleza que media entre los dos a un hijo. Por lo demás, hay que concebir bien esto, puesto que este sello o impronta debe ser muy diverso y debe presentar a la vista todas las variedades. Aquello en que esta imprenta se forma sería muy poco adecuado para recibirla, si no tuviera totalmente exento de todas las figuras que ha de recibir de otra parte distinta. En efecto, si este receptáculo fuera semejante a una cualquiera de las figuras que entran en él, y si por casualidad le llegara el tener que contener figuras contrarias a eso o de una naturaleza totalmente heterogénea, tomaría mal la semejanza de ellas, puesto que con su propio aspecto la oscurecería. Por esta razón conviene que lo que ha de recibir en sí todos los géneros esté por sí mismo al margen de todas las formas. Así ocurre en primer lugar por los perfumes preparados por mano del artífice a fin de darles un buen olor. Los perfumistas quitan primero en la medida de lo posible todo olor al excipiente húmedo que ha de recibirlos. Igualmente, los que se dedican a imprimir figuras en alguna sustancia blanda no dejan subsistir el comienzo absolutamente ninguna figura visible en dicha sustancia, y comienzan por modelarla y unirla hasta hacer la más lisa posible. Ahora bien, eso mismo vale para todo lo que varias veces y en buenas condiciones ha de recibir en toda su extensión imágenes en todos los seres eternos, y conviene que esto esté por naturaleza al margen de todas las formas. Por eso no diremos que la madre y receptáculo de todo lo que nace y es generado, de todo lo que es visible y de una manera genérica, objeto de sensación, es tierra, ni aire, ni fuego, ni otra alguna de las cosas que proceden de esas o de quienes esas nacen. En cambio, si decimos que es una cierta especie invisible y sin forma que lo recibe todo y participa de la inteligible de una manera muy embarazosa y difícil de entender. No mentiremos en absoluto, y según lo que hemos dicho, diciendo, y en la medida en que es posible, en que es posible acercarse al conocimiento de su naturaleza, he ahí lo que podría afirmar de ello con mayor exactitud. Siempre la porción de esa realidad que está inflamada parece llama, la parte que está humedecida parece elemento húmedo, y parece tierra o aire según la proporción en que recibe las imágenes de la tierra y el aire, o el aire. Consideremos, empero, los elementos esforzándonos para llegar más de cerca por medio del razonamiento a lo que hace de ellos la cualidad. ¿Existe, pues, algún fuego absoluto en sí y genéricamente todos los objetos de los que decimos que cada uno existe absolutamente y en sí tienen el hecho una realidad de esta clase? ¿O bien, por el contrario, todos los objetos que podemos ver y todos los demás objetos que percibimos gracias a nuestro cuerpo son los únicos que nos ofrecen una realidad de esta clase? ¿No existen en manera alguna otros seres fuera de estos nunca, de ninguna forma? ¿Hablamos entonces vanamente cada vez que decimos que existe una idea inteligible de cada objeto, y no son esos más que simples palabras? Por una parte, no conviene dejar ahora la dificultad sin examinar, ni tampoco conviene decidirse sobre ella y contentarnos con afirmar arbitrariamente que es de una manera o de otra. Y por otra parte, no podemos hacer interferir nuestro razonamiento actual y bastante largo con la longitud de otro razonamiento simplemente accesorio. Pero si pudiéramos en pocas palabras, dar una visión limpia y evidentemente de grandes consecuencias, he ahí lo que sería más apropiado. También me aventuraré yo a dar mi opinión en este sentido. Si la intelección y la opinión son dos géneros distintos, esos objetos invisibles existen en sí. Son las ideas que nosotros no podemos percibir por los sentidos, sino solamente por medio del entendimiento. Pero si, por el contrario, como creen algunos, la opinión verdadera no difiere en nada de la intelección, hemos de admitir que todo lo que percibimos por medio del cuerpo es lo que hay de más cierto. Ahora bien, hemos de afirmar que la intelección y la opinión son dos cosas distintas, pues tienen orígenes distintos y se comportan de manera distintas. La primera de ellas, la intelección, se produce en nosotros por acción de la enseñanza científica. La segunda se produce en nosotros por la persuasión. La primera va siempre acompañada de una tercera demostración. La segunda no lleva consigo demostración. Una es inquebrantable por la persuasión, la otra puede ser modificada por ella. Hay que decir, aunque todo hombre participa de la opinión, mientras que de la intelección participan los dioses, y entre los hombres, solamente una categoría numéricamente reducida. Al ser esto así, hay que admitir que existe una primera realidad, la que tiene una forma inmutable, lo que de ninguna manera nace ni perece, lo que jamás admite en sí ningún elemento venido de otra parte, lo que jamás se transforma en otra cosa, lo que no es perceptible ni para la vista ni para otro sentido alguno, lo que sólo el entendimiento puede contemplar. Hay una segunda realidad que lleva el mismo nombre, es semejante a la primera, pero cae bajo la experiencia de los sentidos. Es engendrada, siempre está en movimiento. Nace de un lugar determinado para enseguida desaparecer. Es accesible a la opinión unida a la sensación. Finalmente, existe siempre un tercer grado, el del lugar. No puede morir y brinda un sitio a todos los objetos que nacen. Él mismo no es perceptible más que gracias a una especie de razonamiento híbrido que no va de ninguna manera acompañado de la sensación. Apenas se puede creer en ello. Ciertamente, es eso lo que nosotros percibimos como en un sueño, como afirmamos que todo ser está fogosamente en alguna parte, en un determinado lugar que ocupa un determinado sitio, y que lo que no está ni en la tierra ni en la parte alguna del cielo no es absolutamente nada. Pero todas estas observaciones y otras estrechamente relacionadas con ellas, que tienen por objeto la naturaleza misma de ese ser, tal como en la realidad y fuera del ensueño, a menudo en estado de vigilia, somos incapaces por el hecho mismo de esta especie de estado de ensueño, de distinguirlas netamente y de decir lo que es verdadero, porque la imagen, a la que no pertenece realmente lo que ella representa, sino que es como un fantasma cambiante de otra realidad, debe por esta misma razón nacer siempre en alguna otra cosa y participar así de la existencia, sin la cual no sería absolutamente nada. Por lo que respecta al ser verdaderamente ser, viene en su ayuda el razonamiento exacto y verdadero. Este establece que si de dos cosas una es otra y la segunda es igualmente otra, jamás una podrá nacer de la otra, de tal forma que vengan a ser a la vez una sola y la misma cosa, y dos cosas diferentes. Tenéis así, en pocas palabras, el razonamiento que he deducido de la hipótesis que he aventurado, a saber que existe en el absoluto el lugar en que nace o es engendrado el ser relativo, y lo que nace, tres términos que existen de tres maneras distintas y que han sido hechos antes que el cielo. Ahora bien, la nodriza de eso que nace, humedecida, abrazada y recibiendo a sí mismo las formas de la tierra y el aire y experimentando todas las demás modificaciones que son consecuencia de aquellas, se nos manifiesta a la vista como infinitamente diversificada. No obstante, colmada de fuerzas que no eran ni uniformes ni equilibradas, no se halla bajo ningún aspecto en equilibrio antes de sacudida irregularmente en todos los sentidos y sufre trastornos en estas fuerzas y al mismo tiempo el movimiento que recibe de ellas se lo intuye, a su vez en forma de nueva sacudida. Entonces los objetos llevados de esta manera unas veces hacia un lado, otras hacia el otro, se separan las unas de las otras. De igual manera, gracias a la acción de las cribas y otros ingenios que sirven para tamizar el grano, una vez sacudida y agitada la semilla, las que son densas y pesadas se van hacia un lado, y las que son raras y ligeras se van hacia el lugar opuesto, y se fijan en él análogamente aquí. Los cuatro elementos han sido sacudidos por la realidad que los había recibido y cuyo movimiento propio es, les comunicaba, esas sacudidas como si fuera una criba. De esta manera, y en el mayor grado posible, ellas han separado unos de otros los más desemejantes de entre ellos y han acercado lo más posible en una sola masa los más emparentados entre sí, de manera que los unos han ocupado un lugar y los otros un lugar distinto. Y esto antes incluso de que el todo formado por ellos se hubiera ordenado. Ciertamente, antes de la formación del mundo, todos esos elementos se comportaban sin razón ni medida, y asimismo, cuando el todo comenzó a ordenarse, el comienzo mismo aún, el fuego, el agua, la tierra y el aire tenían ya ciertamente algún rasgo de su forma propia, pero en su conjunto permanecían evidentemente en aquel estado en que es natural se encuentre todo cuando el Dios está ausente de ello. Entonces fue cuando todos los géneros constituidos de esta manera recibieron de él su figura por la acción de la idea y los números. Pues en la medida en que era posible, de estos géneros que en manera alguna estaban dispuestos así, el Dios ha hecho un conjunto el más bello y mejor. Tomemos pues en todo y siempre esta proporción como base. Y ahora habré de esforzarme por manifestaros por medio de un razonamiento bastante insólito de manera en que fue dispuesto y en que fue generado cada uno de los elementos. Pero supuesto que vosotros participáis de los métodos de la ciencia, de la que necesariamente me he de servir para demostrar lo que digo, me seguiréis. En primer lugar, resulta evidente para todo el mundo que el fuego, la tierra, el agua y el aire son cuerpos. Ahora bien, la esencia del cuerpo posee también siempre el espesor, pero todo espesor envuelve necesariamente la naturaleza de la superficie. Y toda superficie de formación rectilínea está compuesta por triángulos. Ahora bien, todos los triángulos derivan su principio de dos tipos de triángulos, de los cuales cada uno tiene un ángulo recto y otros ángulos agudos. De estos triángulos, uno tiene por una parte y por la otra una parte del ángulo recto dividido en dos lados iguales. El otro tiene partes desiguales del ángulo recto dividido por lados desiguales. Este es el principio que suponemos para el fuego y para los demás cuerpos elementales. Y de esta manera vamos a avanzar de conformidad con un razonamiento cuya verosimilitud va unida a la necesidad. En cuanto a los principios superiores, aún de estos solamente un Dios los conoce, y entre los mortales, aquellos a quienes ese Dios concede su amistad. Pero ahora, se falta explicar qué propiedades deberían tener los cuerpos más bellos y un número de cuatro para ser, por una parte, distintos los unos de los otros, y por otra parte, capaces de nacer uno de los otros al deshacerse. Si conseguimos esto, tendremos la verdad sobre el origen de la tierra, del fuego y de los cuerpos intermediarios entre esos dos, según relaciones regulares. Y no concederemos a nadie que sea posible ver en alguna parte cuerpos más bellos, cada uno de los cuales constituya un género distinto. En consecuencia, esforcémonos en formar una progresión con la ayuda de estos cuatro géneros de cuerpos distintos en belleza y demostrar de esta manera que hemos comprendido suficientemente la naturaleza de ellos. De los dos triángulos, el que es isósceles no tiene más que una especie. El que es escaleno tiene un número indefinido de ellos. Nos es pues necesario dar la preferencia sobre los que tienen un número indefinido de especies, al que sea más bello. Si empero queremos comenzar según el orden pretendido, no obstante, si alguien pudiera descubrir y designar otro de esta misma clase que fuese aún más bello y que se lleve ese tal el premio, por nuestra parte veremos en él no un adversario, sino un aliado. Brevemente, admitamos que de entre todos los triángulos escalenos muy numerosos, hay uno que es el más bello. Y dejaremos de lado los demás. Este triángulo será aquel que, utilizado dos veces, nos permita formar el tercer triángulo, que es el equilátero. ¿Por qué razón ello es así? Sería muy largo de demostrar. Pero no voy a discutir la recompensa a quien pueda descubrirlo y demostrarlo así. Escojamos pues dos triángulos de los que están constituidos los cuerpos del fuego y de todos los demás elementos. Uno es el isósceles, el otro tiene siempre el cuadrado en su lado mayor igual a tres veces el cuadrado del menor, y ahora precisamente, o precisemos más, lo que más arriba se ha dicho en una forma aún un tanto burda. Nos pareció que los cuatro elementos nacían siempre recíprocamente los unos de los otros, pero aquello era una falsa apariencia. Los cuatro géneros nacen de los triángulos de que acabamos de hablar, pero tres de entre ellos proceden de un mismo tipo de triángulo, el que tiene sus lados desiguales, y sólo el cuarto recibe su armonía del triángulo isósceles. En consecuencia, no es posible que todos se resuelvan los unos en los otros de tal manera que un número reducido de cuerpos voluminosos proceda de un gran número de cuerpos pequeños y lo contrario. Sólo pueden hacerlo los tres primeros. En efecto, si todos los cuerpos provinieran de un triángulo único y tan sólo en ese caso se podría formar al momento de la digresión de los mayores y a expensas de ellos una multitud corpúsculos pequeños, de los que cada uno recibiría la figura que le fuera adecuada. E inversamente, cuando un gran número de cuerpos pequeños se disociara en triángulos, podría nacer en ellos un solo número correspondiente a un volumen único, al cual daría por síntesis una forma única de grandes dimensiones. Pero baste ya con esto acerca de su mutua generación. A continuación, será necesario explicar cuál es la forma propia de cada uno de ellos, cómo se produce y de qué combinación de números procede. Comenzaremos por la primera especie, aquellos cuyos componentes son más pequeños. El elemento matemático de esta especie es aquel cuya hipotenusa tiene una longitud doble de la del lado más pequeño del ángulo recto. Dos de esos triángulos se pegan según la diagonal del cuadrilátero y esta operación se renueva y repite tres veces, de manera que todas las diagonales y todos los lados pequeños de los ángulos rectos vienen a coincidir con un mismo punto que es como un centro. Nace así un triángulo equilátero único, compuesto de pequeños triángulos en número de 6. Cuatro de estos triángulos equiláteros unidos según tres ángulos planos dan lugar a un solo e idéntico ángulo sólido que tiene un valor inmediatamente inferior al del ángulo plano más obtuso. Y una vez formados cuatro ángulos de este tipo, nace la primera especie de sólido que tiene la propiedad de dividir en partes iguales y semejantes la superficie de la esfera en que está inscrito. La segunda especie se compone de los mismos triángulos. 8 de entre ellos se reúnen para formar triángulos equiláteros. Y esos, a su vez, forman un ángulo sólido único, hecho de 4 ángulos planos. Cuando se construyen 6 ángulos sólidos de esta clase, resulta acabado el cuerpo de la segunda especie. La tercera especie se forma por la unión de 120 triángulos elementales, es decir, de 12 ángulos sólidos de los cuales cada uno está comprendido dentro de 5 triángulos planos equiláteros y tiene 20 bases que son 20 triángulos equiláteros. Cuando hubo generado estos 3 sólidos, el primer tipo de triángulo acabó su función. Por su parte, el triángulo isósceles engendró la naturaleza del cuarto cuerpo elemental. Este cuerpo está formado por 4 triángulos isósceles. Al lado de los ángulos rectos se unen en su centro y forman una figura rectangular equilátera. Al pegarse, 6 de estas figuras dan lugar a 8 ángulos sólidos, de los que cada uno está constituido por la unión armónica de 3 ángulos planos, y la figura así obtenida es la figura cúbica que tiene como base 6 superficies cuadrangulares de lados iguales. Quedaba aún una sola y única combinación. El Dios se sirvió de ella para el todo, cuando esbozó su disposición final. Reflexionando sobre todo lo que precede, se podría alguien lógicamente preguntar si hay que afirmar que existen universos en números infinitos o que existen solo en número limitado. Ahora bien, la primera hipótesis, para que los universos serían infinitos en número, se estimará que es obra de un hombre ignorante de lo que debe saber. Pero, sobre si hay que afirmar que efectivamente existe un mundo único, o bien si han sido 5 los que han producido, es un punto sobre el que se podría dudar con cierta apariencia de razón. No obstante, en lo que a nosotros se refiere, Dios nos ha dado señales de que al parecer solamente se ha generado un mundo único. Sin embargo, quizás otros observadores, teniendo en cuenta otros hechos, juzgará distintamente sobre ello. Pero dejemos esta cuestión. Dividamos las especies que acaban de nacer en virtud de nuestro razonamiento en fuego, tierra, agua y aire. A la tierra le atribuimos ciegamente la figura cúbica, porque la tierra es el más difícil de mover de todos los cuerpos y es de todos ellos el más tenaz, y es muy necesario que lo que posee tales propiedades haya recibido al nacer las bases más sólidas. Ahora bien, entre los triángulos que hemos supuesto al comienzo, la base formada por los dos iguales es mutuamente más estable de la que está formada por lados desiguales, y la superficie equilátera cuadrangular compuesta de 2 equiláteros es necesariamente más estable, sea en sus partes, sea en su totalidad, que una superficie triangular. Por tanto, al atribuir esta superficie a la Tierra, nos conformamos con lo verosímil, y esto mismo hacemos al atribuir el agua a la figura menos móvil de las que quedan. Descansemos, amigos, y ya seguiremos con esta cátedra.